La actualidad nos aborda y nos desborda asuntos como la entrada de las tropas rusas en territorio de Ucrania. Hacen que queden en un segundo plano asuntos que hasta hace dos días nos parecían de vital importancia. Durante dos años, una pandemia nos ha mantenido atentos a la evolución de un virus. Durante dos años, hemos dicho que solo la ciencia y la investigación nos iban a poder sacar de la situación, de esa situación, y hoy, aunque la actualidad nos desborde, queremos volver a la ciencia. Ella es física de carrera, especialista en radiofísica hospitalaria. Ella es directora científica del Instituto de Investigación Sanitaria BioBrava. Ella es también a quien este año los alaveses, las alavesas, hemos encomendado esa llamada a la fiesta de las celebraciones de San Prudencio y de Nuestra Señora de Estíbaliz. Marian García Fidalgo, arratsaldeón.
Arratsaldeón, ¿qué tal?
Y bienvenida a este distrito de Euskadi. Bueno, lo primero, enhorabuena por ese reconocimiento, que es también un reto. No sé si te costó decir sí a la propuesta.
Me quedé en blanco, la verdad, cuando me... Sí, porque no me lo esperaba para nada. Entonces, sí. Fue como un flash. Digo, pero bueno, yo... Y bueno, pues la verdad es que parece que este año la Diputación, pues me imagino que había valorado diferentes ámbitos que destacar, ¿no? Que es lo que suelo utilizar en este, en este pregón. Y pensaban que la ciencia, precisamente, en investigación, en salud, en el territorio a la vez, y bueno, las circunstancias que se daban un poco también en torno a, bueno, pues justo además era la Semana de la Mujer y la Niña en la Ciencia, entonces también destacar una mujer que tiene un ámbito de gestión, bueno, pues yo qué sé, por qué astros se confabularon y me llamaron, sí.
Claro, hombre, este es, no digo que no sea un reconocimiento a toda una profesión como la sanitaria y aquellos que se dedican a la investigación, pero, hombre, tampoco nos quitemos méritos, ¿no? También es un reconocimiento personal a una trayectoria, un saber hacer.
Sí, es un reconocimiento personal, yo también lo entiendo así, pero bueno, también quiero que esta elección sea también para un reconocimiento de todos, aquel personal clínico que además de hacer su labor asistencial en esta pandemia, también han investigado, o sea que conjunto.
Bueno, los que han estado a pie de cama, los que han investigado, profesionales con los que hablamos que nos dicen, Marian, que están agotados. Esta misma semana hemos tenido movilizaciones dentro de la sanidad pública. ¿Qué han sido estos dos años? ¿Cómo se encuentran ustedes?
Pues la verdad es que según el cansancio de la población, porque todos somos la sociedad, ¿no? En su conjunto todos tenemos familia, tenemos hijos, tenemos problemas de otro tipo, familiares, y además el trabajo pues ha sido bastante intenso y en unas especialidades más que en otras, evidentemente. Entonces, todo eso pues carga cuando ya crees que ya está superado, llega otra ola, y crees que ya está superada, llega otra ola. Y, en fin, pues llega un momento en que, bueno, y que falta, pues, gente y todo hace que sea muy cuesta arriba ya. También el ánimo va cayendo.
El ánimo va cayendo. Hombre, necesitamos, sí, con seguridad, pero necesitamos un poquito de fiesta también, un poquito de alegría, ¿no?
Así es, así es.
Eres física especializada en radiofísica hospitalaria. A ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de radiofísica? ¿Estamos hablando, no sé si únicamente de radioterapia, por ejemplo?
Una de las, sí, es uno de los ámbitos de actuación. La radiofísica hospitalaria es una especialidad clínica, igual que la cardiología, la traumatología, etcétera, y se trata de aplicar sobre todo los conocimientos que se tienen en radiaciones ionizantes al campo de la medicina. ¿Y dónde se utilizan esas radiaciones? Pues lo que tú dices, en radioterapia, en medicina nuclear, en radiodiagnóstico. Entonces, el ámbito de actuación es principalmente pues eso, el cálculo de dosis a los pacientes, la distribución que sea lo más precisa posible, preservando tejido sano, y eso todo pues bueno, requiere de bastante trabajo, poner en marcha equipos de radiación, de alta tecnología. Y bueno, y al final, pues eso, redunda en mayor control tumoral y del paciente. Pero bueno.
Este es un ámbito de la sanidad que, como dirían en aquella zarzuela, adelantan que es una barbaridad. Digo, la radiofísica aplicada hoy a la medicina es una constante evolución, un mantenerse ahí en estudio continuamente.
Continuamente, efectivamente, así es. Es una especialidad muy basada también en la tecnología. Entonces, aunque los conocimientos físicos de lo que es la radiación y cómo se deposita en el tejido humano ya son conocidos, ¿no? La radiobiología ya es muy conocida desde hace mucho tiempo, pero sí que la precisión en el diagnóstico y la precisión en el tratamiento aplicadas las radiaciones, pues ha hecho que desde que yo entré hace más de 20 años a ahora, bueno, pues la calidad de los tratamientos ha aumentado muchísimo. Tenemos equipos, vamos, que nada tienen que envidiar a equipos en Houston, aquí.
Claro, pero eso requiere una inversión, evidentemente, en capital humano mucho, pero también en capital técnico impresionante, ¿no? Es decir, lo que ahora es actualidad y es la última moda, vamos a decir, en radioterapia o en esa radiofísica hospitalaria, dentro de unos años queda totalmente obsoleto.
Bueno, totalmente no, pero si salen equipos mejores, con mejores condiciones, sobre todo lo que digo, ¿no? Que sean, bueno, pues más precisos. Ahora hay técnicas muy avanzadas que se llaman VMAT, que son tratamientos de radioterapia. Bueno, pues cuando el equipo gira y se conforma la radiación precisamente al tumor, es medicina personalizada. Cuanto más personalizada es la medicina, evidentemente, pues la inversión es mayor. Y eso avanza en todos los ámbitos. Entonces, sí, pero obsoleto tampoco se queda en pocos años.
Esa personalización de la terapia, hombre, nos lleva, claro, ustedes los profesionales del radiodiagnóstico hospitalario, vamos a decir así, entran en acción en los momentos en los que el paciente está en momentos muy, muy bajos y muy complicados, nos pillan muy vulnerables, y es cuando nosotros agradecemos también el saber hacer, que intuimos que existe, pero también el saber estar. Ahí también hay mucho de saber estar.
Sí, saber estar te refieres a cómo nos acercamos,
a cómo tratamos al paciente, exactamente.
Sí, la experiencia que yo tengo cuando he trabajado muchos años en la asistencia y, bueno, y he gestionado un equipo, el equipo del Servicio de Física Médica, es que todos los profesionales aquí en Álava son muy cariñosos con los pacientes, les explican bien las cosas, o por lo menos procuramos, porque la atención humana, como tú dices, es fundamental en cualquier tratamiento con un paciente, ¿no? Pero aquí más, porque hay mucho miedo a lo desconocido, no sabes si te va a doler, si no te va a doler, cómo vas a estar, te quedas solo en una sala, en fin, tiene unos componentes que procuramos cuidarlos lo mejor posible.
Decías, Marian, que te llegó esa llamada, luego hablamos de la llamada también, en el día en que celebrábamos la jornada de la niña y la ciencia, la mujer y la ciencia.
Esa semana. No fue ese mismo día, pero
claro,
sí.
Esto sí que es un reto y una tarea en la que queda mucho por hacer. Te leía una entrevista en la que recogías una frase que, la verdad, que la hemos oído más veces, pero a mí me encanta, que es: debemos enseñar a nuestras niñas a ser más valientes y menos perfectas, debemos enseñar, digamos, a nuestras mujeres, o debemos aprender a ser más valientes y menos perfectas. El primer paso es atrevernos.
Totalmente. Totalmente. El primer paso es atrevernos a todo. Nada es imposible y, bueno, hay que calcular también los riesgos, ¿no? Pero sí, atrevernos y no sentirnos mal ni castigarnos por equivocarnos, ¿no? Que todo se puede reconducir. Y bueno, y quizás, bueno, pues esa parte del darle muchas vueltas a la cabeza y demás, pues parece que la tenemos más las mujeres, ¿no? Así lo creo yo. Entonces, lo de atrevernos y ser valientes, siempre digo, es parte de seguir una trayectoria científica, porque la ciencia es eso, es atreverse, es experimentar, es fallar y volver, y volver, y volver, y volver.
O sea, que tenemos que aprender de la ciencia para las cosas de la vida, del día a día también.
Sin duda.
No fustigarnos tanto.
Eso es, para adelante.
Pero esta brecha, a ver, es que comienza muy pronto, ¿no? Comienza cuando un adolescente no se atreve quizás a lanzarse a una carrera científica porque piensa que no va a estar a la altura.
Empieza muy pronto, más de lo que creemos. Dicen que incluso hacia los 6-7 años, cuando a un niño y a una niña les dices que dibujen a un científico o científica, bueno, más o menos, unos dibujan, los chicos normalmente dibujan un científico, las chicas dibujan una chica científica. ¿Por qué? Porque se ven representados, ¿no? Sí. En ese rol. Y sin embargo, a medida que pasan los años, no se sabe por qué, haces el mismo experimento y ya todos los niños dibujan a un chico, bueno, pues con una bata, es un poco lo clásico también. Sí. A ver, los roles, pues bueno, pues copiamos, ¿no?, de lo que ya hay. Y las niñas también en su mayoría dibujan un chico. Y no se ven tanto, no sé si porque no se atreven, porque sienten que igual no lo controlan, porque es cierto, la ciencia no se controla, se investiga para conocer más, para tener más conocimiento, pero no se sabe de antemano, ¿no? Y se ven menos ahí. Sí.
Esto no pasó con Marian García Fidalgo, digo, apostaste por ir por ciencias, por matricularte en física. No sé cómo te recuerdas en esos 17, 18 años, como alguien que sabía lo que quería.
Pues la verdad es que yo sabía que quería ir por ciencias desde siempre. O sea, en eso no he tenido ninguna duda. Antes, en mi época, había que elegir, ¿no?
Sí,
¿Ciencias
sí,
o
sí,
letras?
Sí.
Bueno, pues yo ahí no tenía ninguna duda. Evidentemente, sí que tuve alguna, exactamente en qué, porque me gustaba mucho la arquitectura también, alguna ingeniería, pero no sé por qué motivos, el último año, también gracias a que conocí a alguna persona que había empezado a hacer físicas y luego tenía una profesora de matemáticas, Josefina, que era...
Los referentes, ¿no?
Sí, que era física ella y
Vaya.
Además era, bueno, para mí un gran referente. Y no sé, esas cosas que cuando tienes que elegir, pues la pongo en primer lugar. También me gusta la arquitectura, te digo. Y así quedó la cosa y no
Hombre,
me arrepiento en absoluto.
Entre lo que estás ahora mismo haciendo y la arquitectura, no sé, supongo que hay vasos comunicantes y muchos, no sé si...
Pues la verdad es que luego la vida te lleva
ya.
Y lo que hay que hacer es que te lleve y disfrutar con lo que te toca y bueno, no sé, me gusta todo, sí.
Está en ciencia. Esos referentes y que a una le digan eso de, venga, que tú vales mucho, ¿son necesarios también para generar las vocaciones en ciencia?
Pues hombre, siempre, a ver, lógicamente, el feedback positivo y que te animen y que te hacen y te hagan creer que bueno, que se puede, que eso no está en manos de cuatro mentes privilegiadas, sino que no, que está en manos de muchísima gente, ¿no? No, no, pues yo creo que ayuda, claro que sí. Tener confianza en uno mismo también, sí.
Esta pandemia también ha creado vocaciones.
Perdona, no te...
Digo, si la pandemia también ha creado vocaciones durante estos 2 años, hemos creado vocaciones en ciencia.
Seguro, y en el ámbito sanitario más. O sea, la hijada de mi marido que quería ya hacer ámbito sanitario, intentó matricularse, una barbaridad de nota. Eso significa que había muchísima gente que quería hacer carreras en el ámbito sanitario. O sea, mucho más, sin duda. Sí.
Y la ciudadanía, ¿nos hemos concienciado de que hay que apostar por la investigación, por la ciencia?
Pues espero que sí. Yo creo que también es un tema de madurez, ¿no? De madurez de sociedad. Y esta sociedad, yo quiero pensar que cada vez es más madura. Entonces, al final, si tú potencias el talento de la ciencia, la investigación, bueno, y de otras áreas, no tiene por qué ser solamente la ciencia, pero si potencias el talento y potencias el que eso sean también los valores que nuestra juventud ve como positivos, pues divulgamos también. Es muy, muy, muy importante también vuestra labor, pues en vez de tener un minuto ahí en los informativos de un hecho científico, pim, pam, y ya está, pues dedicarle mucho más espacio a lo que se hace, ¿no? A los avances del ser humano en todos los ámbitos, en la tecnología, en la ciencia, sí.
También las instituciones, los gobiernos, los que deciden en qué invertimos y cómo invertimos, lo tienen claro en estos momentos complicados también.
Pues yo creo que cada vez lo tienen más claro y otra cosa es lo que se puede. Una cosa es lo que se quiere y otra es lo que se puede, pero espero que sí, que lo tengan claro y que esto además hay que sembrarlo poco a poco, no vale de hoy para mañana. Poco a poco ir avanzando por ese camino y trabajarlo desde muchos frentes. Desde las vocaciones primero, lo que hemos hablado al principio. Desde las vocaciones, que no tengamos, primero, que no se nos vayan, que no se nos vaya el talento fuera, después de haberle formado aquí. Tenemos pues grandes, ¿no? Grandes profesionales que se tienen que ir fuera. Eso me parece terrible. Atraer el talento que se ha ido en las crisis anteriores, que se nos ha ido, volverlo a traer aquí, ¿no? O sea, eso por un lado. Y por otro lado, pues eso, invertir para que no se tenga que volver a ir nadie.
Fuiste la primera mujer jefa de servicio en un hospital público vasco, jefa de servicio en física médica. En definitiva, ¿esto qué es? ¿Quién manda en esa especialidad?
Bueno, no, a ver...
¿Quién coordina el grupo?
Sí, bueno, un jefe de servicio en un hospital o lo que sea, es el que coordina efectivamente un equipo en el que hay diferentes disciplinas. Puede haber médicos, enfermeras, auxiliares administrativos, auxiliares clínicos. Sí, no tiene ningún mérito. Hay muchísimas, afortunadamente, hay muchísimas mujeres ahora jefes de servicio en la sanidad pública. No, simplemente fue un hecho destacable que alguien me preguntó y dice, sí, pues sí, porque no, en aquel momento no había más que hombres. Y en la sanidad pública vasca, pues no había, prácticamente había otra mujer o en la pública ninguna. Creo que era yo la única y bueno, pues al serlo parece que es más destacable, pero no.
Actualmente eres directora científica del Instituto de Investigación Sanitaria Bioaraba. Aquí en definitiva está ese personal que dentro de nuestra red de salud pública se dedica a la investigación?
Sí, así es. El personal que se... A ver, el personal básicamente aquí en Bioaraba es personal asistencial. Es personal que aparte de su trabajo, ¿no?, como especialista o como enfermera o la especialidad clínica que tenga, aparte hace investigación en salud. Entonces necesita de perfiles que trabajen con ellos para desarrollar proyectos, conseguir financiación en convocatorias competitivas, que eso cada vez es más complicado, gestionar esos fondos. Necesitan apoyos de metodólogos, necesitan apoyos de estadísticos, de personal experto en ensayos clínicos, y eso es lo que nosotros desde el Instituto en Bioaraba es lo que les proporcionamos, esa ayuda.
Esta es la Marian García Fidalgo científica, pero tenemos también a una Marian García Fidalgo que es artista. A ver, ¿qué tiene que ver o qué tienes que ver con ese gran mural? Creo que es el Lince de Zaramaga, que podemos ver en un edificio muy cercano a la antigua Telefónica.
Ay, ¿cómo te has enterado?
Ah, hombre, es que uno sabe de pocas cosas, pero algunas se las sabe.
Qué bueno. Bueno, va, la verdad es que siempre me ha gustado. Siempre yo de artista no tengo nada. Siempre me ha gustado y me encanta y admiro a artistas en todas las disciplinas, no solo la pintura. Creo que la creatividad en el arte es fundamental. Bueno, pues es una parte que yo creo que también todos tenemos y que tenemos que desarrollar, esa imaginación, esa creatividad. Y yo cuando he pintado, que ahora me gustaría poder volverlo a retomar, ¿no?, porque me libera mucho de la tensión de la gestión. La gestión es algo totalmente diferente a la creatividad. Bueno, un poquito hay que echarle imaginación también, pero me refiero que yo lo he usado, pues para mí casi es una terapia. Pensar en algo, o sea, de tener tu mente concentrada en algo que te gusta es una terapia.
Pintar uno de esos grandes murales que forman parte ya muy característico de nuestro barrio de Zaramaga, del barrio vitoriano de Zaramaga. Sí. Claro, porque estuviste matriculada también en la Escuela de Artes y Oficios.
Sí, eso también es un lujo que tenemos en Vitoria, la Escuela de Artes y Oficios. Vamos, lo defenderé donde sea. Pues sí, y la verdad es que potencian mucho no solamente la técnica, sino el ir más allá, en sacar lo que tienes dentro, en experimentar con nuevas técnicas, con nuevas ideas, en darle vueltas. Tuve la suerte de tener profesores también muy buenos y durante unos años sí, estuve yendo, además, todos los días. Sí.
Bueno, vayamos a lo del pregón. Tenemos aquí a los trompeteros y atabaleros de la Diputación de Álava. Ellos, Marian, se han prestado a acercarse hasta este estudio para darte esa entrada, esa llamada a la fiesta. Tú lo vas a escuchar en el día precisamente en el que lances esa llamada a la fiesta a todos los alaveses y a todos los que quieran acercarse a nuestras tierras. A ver, sé que nos quedan unas cuantas semanas para el pregón, pero sé también que hay que entregar, en un tiempo más o menos corto, un cierto esbozo. ¿Tienes pensado ya de qué se va a hablar en ese pregón?
Pues un poco de lo que hemos hablado aquí. Para mí, pues poner, visualizar la ciencia, la investigación en salud, que es un valor que tenemos en esta sociedad, que tenemos que cuidar en Álava, que ilusionar a la gente, a los jóvenes, para que opten por este tipo de estudios, porque dediquen su vida con ilusión a seguir avanzando en el conocimiento científico. Pues es un poco esa la línea, y por supuesto ser optimistas. Lo que pasa es que ahora con toda esta historia de la guerra es como que se nos ha vuelto a caer un poco el ánimo, ¿no? Pero ser optimistas en que confiar en el ser humano.
Lo que pasa es que, como decíamos al comienzo, ¿no?, lo urgente no nos tiene que hacer perder vista lo importante también, ¿no?
Así es.
Claro, lo del pregón, esto es una llamada directamente de, oye, mira, tú quieres... es una cosa así, ¿no?
Pues así fue, vamos, no sé en tu caso. Ya me contarás, porque...
ya nos contaremos.
Nos contaremos, sí, te llamaré.
Sí. Llegará el pregón, llegará la fiesta. ¿Eres de retreta, de tamborrada, de subir Armentia el 28 de abril, de acercarse a Estibaliz el 1 de mayo también?
Sí. De chavala siempre. Y mayor, y siempre que he hecho bueno, sí, hemos subido Armentia. Hay veces que nos hemos ido de puente, a mí lo confieso.
Es que nos pilla los alaveses en unos días, en unos días muy golosos, y hay que entenderlo. Sí. Los patrones lo entienden.
Pero no, he estado casi siempre que he estado en Vitoria, he hecho todo lo típico: la retreta, el Armentia y Estivali solamente alguna vez. O sea que ahí donde menos, mira, eso es lo que más me falta.
Claro, porque porque ya para terminar, también los alaveses tenemos que decir que nacemos donde nos da la gana, eso es cierto, ¿no? A ti digamos que te nacieron creo que en Eibar.
Pero vamos, nací y viví creo que un año, o sea que realmente soy alavesa y me siento así y ejerzo de ello, ¿eh?
Así tiene que ser. Bueno, pues nada, aquí dejamos ya esta charla. Yo entiendo que habrá más momentos también en los que podremos charlar y en los que podremos también, según se vaya acercando esa fecha de la llamada a la fiesta del pregón, de las fiestas de Álava, de la celebración de San Prudencio Nuestra Señora Estivaliz, en la que tendremos oportunidad también de charlar con quien es pregonera. Marian García Fidalgo, un placer haber estado con usted en esta tarde de radio.
Igualmente, gracias.
Hasta luego.